Luis Alberto se puede hablar de todo. Se puede aprender y disfrutar. Quien empezara la carrera de Derecho para contentar a sus padres, al cabo de un año optó por Filología. Detrás de un hombre con apariencia de ministro británico está el poeta, el traductor, el ensayista, el adaptador teatral, el columnista, el crítico literario, el letrista, el investigador, el académico, el exsecretario de Estado de Cultura, el exdirector de la Biblioteca Nacional. Cuando Luis Alberto se pronuncia sobre algo, siempre aparece alguno de estos perfiles. Con más de 50 libros de poesía publicados, considera que tanto la felicidad como la infelicidad son un buen punto de partida para escribir un poema. Se resiste a que el paso del tiempo le arranque el sentido del humor o sus gustos juveniles. Este madrileño se confiesa amante de Tintín y de varios superhéroes de la factoría Marvel. Es lector de novela con apellidos, como él mismo recuerda en más de una ocasión. Lector de narrativa de género, policiaca, de espías, juvenil. La gran novela le aburre. Como diría su maestro Borges, se siente más orgulloso de lo que ha leído de lo que ha escrito. Incluidas las letras de las canciones que pudo crear para la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga o para Loquillo. A Luis Alberto el cine negro le fascina y detesta las redes sociales. Tiene como norma no bucear en ellas. Lo importante, asegura, es que se hable de uno, aunque sea mal.
Es un placer leerle y un placer siempre escucharle. Yo creo que es... escuchándolo es de esas personas que te abren un mundo, que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, y de esas personas que necesitamos siempre, ¿no? Que son como un faro que te va guiando por la vida.
A Paco siempre le ha gustado dibujar. Mejor dicho, a Paco siempre le ha gustado contar historias. Paco tiene muchos dibujos, pero sobre todo tiene muchos cómics que ya hacía con historias. En sus inicios, una de sus primeras influencias fue Ibáñez, y después descubrió a Tintín y a Asterix. Este valenciano, premio nacional de cómic, también tuvo que contentar a sus padres a la hora de elegir los estudios, y eso le abocó a seguir la tradición familiar de formarse durante 3 años en la rama de la electricidad. Formarse hasta que sus padres se dieron cuenta de que no avanzaba y le invitaron a hacer lo que realmente le gustaba. Y ahí comenzó el camino que le ha llevado hasta hoy. Para Paco existen 2 formas de llegar a conseguir lo que quieres: o con valentía superando las barreras o sorteándolas.
Me parece un artista total y un narrador que me evoca a las narraciones del chamán en los fuegos de campamento de la tribu, porque en el fondo los seres humanos estamos ávidos de que nos cuenten historias, y Paco Roca cuenta historias como nadie.
Paco sabe lo que es el esfuerzo. Con 17 años alternó los estudios con un trabajo en una agencia de publicidad. Hacía ilustraciones para, pasado el tiempo, montar su propio estudio y recuperar lo que verdaderamente le gusta: los cómics. Y en cómics como La Casa o Regreso al Edén, el lector puede encontrar también al Paco más intimista. Su apego a su padre o la necesidad de que el mediano de 3 hermanos mantenga viva la memoria de su madre a raíz de una fotografía que solo ella guardaba. Luis Alberto y Paco se sientan delante del micrófono para dibujar imágenes a través de las palabras.
Diálogos.
Luis Alberto de Cuenca. Paco Roca.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad es que después de esta introducción da gusto el charlar, ¿verdad, Paco?
Sí, no, lo que da gusto es seguir escuchándolo, ¿no? Que ha sido muy bonito como lo ha contado.
Con una voz tan atiplada y tan bonita, la verdad es que nos ha clavado.
Sí, no, ahora va a ser ya el anticlímax. A partir de aquí ya todo va a ir para abajo.
Para abajo, estoy totalmente de acuerdo. Óyeme, tú lo de la publicidad que ha comentado nuestro amigo en la introducción, empezaste con ello, pero yo creo que sigues también ilustrando cosas publicitarias, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que ya no es mi primera manera de, o sea, la pata principal de mi economía y tampoco del tiempo que le dedico, ¿no? Sí que es verdad que durante casi 20 años la publicidad era, bueno, era mi trabajo, y los cómics los tenía que hacer fines de semana y vacaciones, como pasa con muchísima gente, ¿no? Que luego podemos hablar de lo que es vivir realmente de la cultura. Y en aquella época, además, yo era como un ilustrador anónimo. Lo que nunca me dejaban era firmar mis trabajos, ¿no? Y sin embargo,
suele ocurrir, en el mundo de la publicidad suele ocurrir, efectivamente, sí.
Pero justamente ahora que sigo haciendo algunas cosas de publicidad, muy pocas, y puedo elegir los temas que hago, ahora hay casi como una premisa, ¿no? Y es que firme mis trabajos y si puede ser grande, mejor, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como un cambio importante.
Digo que las empresas serán las primeras interesadas en que firmes, o sea, porque después de que te han dado los premios que te han dado, etcétera, tú eres un valor universal en este momento en la cultura española, querido Paco.
En cierta manera, eso ha cambiado, ¿no? Como decíamos, ¿no? Ahora, pues claro, cuando te buscan por algo concreto y por tu nombre, ¿no? Y también por eso, lo que antes hacía cualquier tipo de trabajo, me desagradase o no, pues ahora tengo la suerte de poder elegirlos y de escoger pues trabajos o encargos que en cierta manera también me aporten algo, ¿no? O piense que me siento identificado con lo que estoy en cierta manera publicitando, ¿no? Pero vamos, no, ese equilibrio no es fácil, ¿no? No sé tú cómo llevas el tema también de cómo dividir tu tiempo, ¿no? Que es algo que a mí
es complicado,
me obsesiona,
es complicado
mucho.
Siempre. La verdad es que yo ahora estoy como más. Date cuenta que yo te llevo casi 20 años y esos 20 años que te llevo también ya crean una cierta tranquilidad en el sentido de que ya has hecho todo lo que tenías que hacer prácticamente, ¿no? No es lo mismo que en tu carrera, que todavía está perfectamente en crecimiento, ¿no? Bueno, en crecimiento relativo, porque ya después de ese premio Eisner que te dieron en San Diego el año pasado.
Bueno, pero esto, mira, una otra cosa que también te quería comentar. Tú y yo nos conocimos en la primera vez que nos vimos fue haciendo de jurado
en el Premio Nacional de Cómic. Que fíjate que yo intenté durante mi estancia en la Secretaría de Estado que hubiera un Premio Nacional de Cómic y no lo conseguí. Y luego enseguida, en nada más producirse el cambio político, sí que se hizo gracias a Carmen Calvo, fue la que lo auspició. La verdad es que hay que agradecérselo. Y la verdad es que yo no lo conseguí, pero sí conseguí una cosa que tú sabes perfectamente también que era importante, que era que se concedieran a dibujantes de cómics las medallas de oro de las bellas artes. Eso sí que lo conseguí.
Yo creo que todo ese tipo de cosas han hecho mucho por nuestro medio y el Premio Nacional creo que ha abierto el cómic a un público más generalista, ¿no? Que siempre ha mirado de una forma igual con reparos, ¿no? Con prejuicios hacia el mundo del cómic. Pero te decía esto de los jurados porque no sé cuál es tu opinión sobre esto de los premios. A mí siempre me resulta un apuro cuando me llaman para hacer de jurado. O sea, a mí me encantan los premios y creo que son muy importantes. Pero siempre, claro, yo soy un bien queda y más bien un cobarde sin criterio, ¿no? Y siempre me da mucho apuro, como digo, porque pienso que es difícil.
Es muy difícil, es muy complicado.
Valorar las cosas, ¿no? Y no están hechas tampoco para eso.
No, pero yo creo que es fundamental también que existan los premios porque son una manera de empujar el arte, en este caso el noveno arte, que no es nuestro arte, porque yo la verdad es que me fascina igual que a ti. Pero la verdad es que la responsabilidad es grande siempre que se forma parte de un jurado. ¿Qué premio le dimos nosotros después del tuyo de Arrugas de 2007?
Yo creo que fue el Arte de Volar, no estoy del todo seguro.
Me parece que fue el Arte de Volar,
que coincidimos ahí, y la verdad es que claro, hay obras que son totalmente merecedoras, todas lo son, o sea, yo creo que todos los finalistas que llegan al premio, un premio nacional, lo son, pero es verdad que te encuentras valorando cosas que a veces, claro, no están hechas para eso, cada obra que nace para ser lo que es, no pretende competir en dibujo, en narrativa o en lo que sea con otras, ¿no? Con lo cual siempre es como ponerle ahí un punto mercantil, ¿no? Algo que no está hecho para eso, ¿no? Incluso muchas veces hay criterios que van de, bueno, pues el año anterior el premio fue esto, estaría bien que este año fuese otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no creo mucho en los premios, me encanta que me los den, como lo que tú comentabas de Leisner, pero no creo demasiado en ellos.
No, yo creo que al margen de los, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma, en mi especialidad que es la poesía, pues se fue a la tumba sin ningún premio, sin ningún tipo de premio, ¿no? Ni siquiera un premio nacional que llevarse a la boca, ¿no? O sea que yo también descreo de los premios, pero en cualquier caso es muy bueno también para el medio en que se realiza una actividad artística el que haya premios, ¿no? Yo me acuerdo de Eisner, hablando del premio que te dieron en San Diego, tuve la suerte de dirigir un curso de cómics en el año, no, debió ser el 98 o una cosa así, y vino Eisner, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Entonces, sí, vino Aire a mi curso del Escorial y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Y fue, quedaban 2 años de vida, moriría 2 años después. Vino con su mujer y la verdad sí. Es que estuvo maravilloso, firmando a todo el mundo, dibujándoles en los cómics que le traían para firmar. Un personaje fascinante. ¿Tú no lo llegaste a conocer?
No tuve la suerte de conocerlo, pero bueno, me parece también uno de los grandes autores, como tú bien dices, ¿no? De la cultura popular, ¿no? Cuando igualas todas las disciplinas, ¿no? En la misma medida, yo creo que fue un magnífico narrador. Y con lo que tú decías al principio, que estamos charlando sobre la edad y lo que esperas de ella y demás, fíjate que yo creo que hay autores que hacen sus mejores obras en una edad muy tardía, aunque Eisner se reinventara a lo largo de su vida, ¿no? Porque en una juventud hizo un personaje como Spirit, con unos recursos narrativos que fueron toda una revolución. En los 70 se reinventó con lo que ahora denominamos novela gráfica, y estuvo haciendo grandes obras hasta el final de su vida, con 90 años, ¿no? Con lo cual, yo creo que si no pierdes, creo yo, la curiosidad o esa manera de jugar, ¿no? Porque al final yo creo que contar historias es jugar, ¿no?
Es jugar,
yo creo que si lo mantienes, siempre estás, o creo pensar, ¿no? Que siempre
no cabe duda que yo creo que hay un momento dado en que, independientemente de que pienses que a lo mejor ya has dicho todo, nunca has dejado de preparar tu próximo libro, tu próxima actividad.
Sí.
Yo creo que sí, que efectivamente la curiosidad es algo que se nos pasará justo el día antes de irnos a la tumba, no cabe duda.
Pero tampoco, no es fácil mantener, no sé cómo lo ves tú, pero no es fácil también mantener la curiosidad y la pasión también por todo lo que te rodea.
Pero gracias a Dios sigue habiendo gente como tú, por ejemplo, que llegó a la escena del cómic español y lo revolucionó de parte a parte, ¿no? La verdad es que a mí lo que me fascina de tu obra, por ejemplo, es que no te has circunscrito a una determinada temática, sino que has hablado de todo y por su orden. Me recuerdas un poco a Hawks, mi director de cine favorito, que hizo comedia, que hizo western, que hizo obra histórica, por ejemplo, tipo el Land of Pharaohs, Tierra de Faraones, que lo hizo todo, ¿no? Porque tú has hecho costumbrismo, tú has hecho fantasía. Por ejemplo, Las calles de arena es claramente fantástico, rozando lo surrealista, ¿no?
Sí. Bueno, ahí me une, yo creo que el gusto de Borges, ¿no? A mí me encanta, encanta Borges.
Borges para mí es lo más, quiero decir, el individuo más genial que ha habido en la literatura española después de Cervantes, con eso te digo todo, ¿no?
sí, no,
¿recuerdas cuando descubriste a Borges o cuando leíste a Borges por primera vez?
Yo creo que sí, fue un verano y fue, pues bueno, un recopilatorio de cuentos y algunos de ellos me impactaron muchísimo, porque sí que es verdad que había leído antes a Kafka, por ejemplo, que también...
Bueno, y además lo has ilustrado, La metamorfosis.
Sí, bueno, Kafka también es de esos autores que te fascinan en cuanto lo descubres, ¿no? Y que creo que tanto Borges como Kafka tienen diferentes lecturas a lo largo de la vida. Es decir, cuando lo lees de adolescente te quedas con una cosa, cuando lo lees con otra edad y otra situación, otras vivencias, lo asimilas de otra manera, ¿no? Yo creo que esos son también los grandes autores, ¿no? Que nunca se te caen de las manos.
Los que dividen la literatura en dos, antes de ellos y después de ellos, ¿no? Yo creo que otro de los autores, por ejemplo, de esta línea, que me parece que quizá tú en algún momento podrías acercarte a él, porque seguro que te fascinaría, sería Edgar Allan Poe, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto. Sí, no, vamos, es un poco toda la base de lo que te hace amar la literatura, ¿no? Porque además yo creo que todos estos autores, incluso me parece que Kafka igual un poco menos, pero son de esos autores que los disfrutas desde bien temprano, o sea, no, no...
Pero Kafka yo creo que incluso tiene una lectura también de adolescente muy interesante. Yo leí, me acuerdo, La Metamorfosis de adolescente, leí La Muralla China de adolescente, leí El Castillo, El Proceso, y la verdad es que me fascinaron ya incluso a los 13, 14, 15 años, ¿no? Luego tienes una lectura más madura de lo mismo, pero me parece que Kafka y el mundo de lo insólito que inaugura él es algo prodigioso. Compartimos esa fascinación, sin duda.
Sí, yo creo que ahí hay una... No sé si es una parte de esa forma de mirar infantil o lo que sea, ¿no? Pero es ese gusto por la extrañeza, ¿no? Aunque a mí me encanta también el costumbrismo. Me encanta la literatura costumbrista o cineastas como Zoe, por ejemplo, ¿no? Esa contar únicamente lo que sucede. Pero la extrañeza... Es algo que me atrae, ¿no? La aventura, el misterio, el terror, el surrealismo, todo este tipo de historias, yo creo que tienen, en general, no sé si piensas lo mismo, pero yo creo que las historias nos enganchan de dos maneras, o porque cuentan lo que conocemos y con lo que nos sentimos identificados, o nos enganchan por lo contrario, ¿no? Porque jamás nos vamos a ver en una situación como la que nos están describiendo.
Y estamos condenados a que nos fascinen esos dos mundos a la vez, ¿no? Tanto el mundo de la fantasía, en donde las cosas no ocurren como en la realidad, y el mundo de la realidad. Yo creo que en mi poesía se conjuga perfectamente esos dos temas, igual que en tu dibujo, ¿no?
Es curioso porque el cómic que tiene, yo creo que también... que esto nos daría también para otra charla entera, ¿no? Y es la influencia del cine en el cómic, que ha sido muy importante, pero yo creo que también a veces muy dañina, en el sentido de que nos ha llevado por un camino a veces de espaldas a la literatura, cuando realmente un cómic se parece mucho más a la lectura de una novela, de un libro, que al visionado de una película. Y sin embargo, siempre hablamos en el mundo del cómic de plano, de contraplano, de un lenguaje cinematográfico y una forma de contar que nos ha ido bien para algunas cosas, pero nos ha apartado quizás de otros caminos como la poesía.
Bueno, de hecho, por ejemplo,
poesía.
Tintín, a mí no me gustan las películas de dibujos animados de Tintín.
Sí.
Sin embargo, no estoy en contra de lo que hizo Spielberg, me parece interesante.
A mí me gustó esa la película de Spielberg, pero es que claro, Spielberg ya es muy Tintín, o sea, es que fíjate que lo que hablábamos antes de las colaboraciones con el cine, muchas veces se piensa que en un cómic ahí ya está la película, ¿no? Que tú ves las viñetas y decías, es que aquí ya está, en Tintín estás viendo
el storyboard, son como storyboards de películas, sí.
Pero sin embargo, fíjate que cuando trabajas en un storyboard para el cine, te das cuenta de que las viñetas no está la información. Se dice muchas veces que en el cómic las cosas suceden en el espacio en blanco que hay entre viñetas. Y es que realmente es así. O sea, de una viñeta a otro hay grandes elipsis. Hay una forma de contarlo en la que el texto va por un lado, o sea, un diálogo, en los superhéroes, por ejemplo, hay un diálogo que lleva un ritmo y, sin embargo, las imágenes sería imposible que cuadrasen con ese diálogo, ¿no? Cuando haces un storyboard te das cuenta de todo esto, ¿no? Y te das cuenta de que un cómic realmente se lee como se lee una novela, es decir, todo ocurre en la cabeza del lector. Sin embargo, en una película, lógicamente, tienes que mostrarlo todo, solo hay una interpretación.
Hay que mostrarlo todo porque hay un continuum. En cambio, en el arte secuenciado del cómic, que diría Eisner, lo que hay también es una especie como de elipsis entre cada viñeta con respecto a la siguiente, y eso es lo que hace que sea una lectura literaria, como cuando lees una novela de Galdós o de Dickens, que realmente tienes que estar poniendo también muchísimo de ti mismo para imaginar lo que está ocurriendo, y también en el cómic, porque tienes que crear esos vínculos entre cada viñeta, ¿no? Entre la que viene después y la que vino antes.
No son lenguajes pasivos para el lector, tiene que poner muchísimo de su parte, o sea, no es que esto sea...
Oye, y el cómic americano, por ejemplo, yo es una de las cosas que más me fascina, el cómic americano de los años 20, 30, 40, sobre todo el de los periódicos, ¿no?
Sí.
Ese me imagino que también te fascinará a ti.
Sí, hombre, vamos, desde Foster a Alex Raymond, Dick Tracy, todas estas historias, sí, yo creo que
el de Phantom,
hombre, el hombre más caro. Justamente el hombre más caro era uno de mis personajes favoritos, no sé si por la
¿cuál
estética.
¿Cuál te gustaba más? ¿Qué dibujante te gustaba más? ¿El primero, Moore o Winston McCoy?
A mí me gusta más Wilson, Moore.
A mí me gusta Moore. Moore me parece como Fritz Lang llevado al cómic, en cierto modo.
Sí,
¿no?
Porque a veces es muy frío y demás, pero también muy mágico.
Me gusta más que Wilson McCoy. Que siempre, me acuerdo que en los primeros momentos en que se acercaba uno ahí en la adolescencia al cómic, siempre confundías a Winsor McCay con Wilson McCoy.
Sí, bueno, es un cambio importante, porque Winsor McCoy también sería otro de los grandes, el de Little Nemo, otro de los grandísimos autores del cómic, ¿no?
Yo creo que incluso, fíjate, soy de los que piensan que el cómic comenzó con Winsor McCay y de algún modo... la pieza más importante de toda la historia del cómic es la inicial, ¿no?
O sea, sí.
Una especie como yo siempre pongo en la metáfora de que Atenea, la diosa, salió completamente armada del cerebro de Zeus, ¿no? Entonces, ajá, en el cómic salió totalmente armado del cerebro de Winsor McCay, ¿no?
Sí, sin duda. Y luego también que fue un buen cineasta, ¿eh? Porque se hacía sus pinitos en el mundo de la animación.
Gertie el dinosaurio.
Sí, pero yo creo que viendo sus historias, claro, hay que verlas, no sé si has visto en originales de prensa, me refiero, el tamaño tabloide en el que se reproducían estas historias, que era impresionante.
Sí, ha habido una edición, yo tengo un par de tomos, no sé si dos o tres,
sí, del, a tamaño
del
original.
Nemo a tamaño original, sí que es impresionante, sí, leerlo así.
Sí, yo creo que esa es la muestra también de que en el mundo del cómic tan importante es el contenido como el continente, ¿no? El formato es parte también de lo que estás contando.
Por supuesto que sí. ¿Tú qué haces tú? ¿Dibujas más grande y después, digámoslo?
Sí, siempre, sí, sí. Claro, siempre tienes que trabajar un poquito más grande, pero tampoco mucho más, porque para mí el dibujo no es lo... Yo no soy un virtuoso del dibujo, o sea, para mí, yo creo que también, en cierta forma, tu estilo parece un poco así, ¿no? De que tú lo que quieres es crear una sensación y contar una historia.
Tenemos
no me importa mucho
pop de las cosas.
Sí, sí, no es el fin, o sea, hay grandes dibujantes y es totalmente lícito esto, no
es Foster,
nada.
Foster, por ejemplo, claro. O Hernández Palacios, por ejemplo, por poner
sí.
un ejemplo en español.
O
son
muchos
unos virtuosos del dibujo, son
claro,
pintores, ¿no?
Exacto, y los hay en Europa reciente, Bilal, en Moebius.
Enki Bilal, por ejemplo, sí, maravilloso.
Sí, que el fin en sí, la historia está ahí, por supuesto, pero el dibujo es tan importante como la historia que te están contando.
En el caso tuyo, lo que fluye es la historia y es lo importante.
Sí.
Y yo creo
para
que
mí,
en mi poesía pasa exactamente lo mismo. Sí.
Yo creo que sí, que es una concepción diferente, ¿no? También lo bueno de esto es que tanto la poesía como el cómic es tan rico en el que todo cabe. O sea, cabe quien el dibujo en sí es el fin o el que las palabras en sí son el fin. Pero a mí me gusta esa parte narrativa, ¿no? Lo que me gusta es contar historias. El medio que tengo para hacerlo es por medio del dibujo. Pero el dibujo pienso que no tiene que entorpecer la historia. Intento dejarlo siempre en un punto secundario. También por eso, pues bueno, no hay a veces demasiada importancia al dibujo con primeros planos,
bueno, pero
con cosas así.
Pero tampoco tu dibujo llega a lo que muchos autores de cómics actuales, que es de la destrucción un poco del dibujo. Tú te mantienes en un límite tipo Hergé, tipo
sí.
franco-belga, de Bob Demore, por ejemplo, de exquisitez dibujística, pero sin llegar al virtuosismo, ¿no? O sea, es un poco la diferencia que hay entre el Tarzán de Foster y el Tarzán de Hogarth, por ejemplo.
Exacto.
Yo prefiero
sí.
el Tarzán de Foster.
De Foster, sin
porque
duda.
Porque todavía no ha llegado a los límites del Príncipe Valiente en los que Foster ahí totalmente se convierte en un dibujante virtuoso, ¿no?
Claro, es que con esto yo creo que en el mundo literario pasa lo mismo, y es que no siempre el mejor dibujante o el mejor escritor en un concepto académico del tema es el que hace la mejor obra o las mejores obras. A veces los autores no son autores que tengan, digamos, un estilo barroco tampoco sería la palabra, pero que son que están en función de lo que quieren contar, ¿no? Tengo un amigo que, bueno, es músico y él me hablaba con esto de sobre la música punk, ¿no? Que él decía que en la época, en los 80 y demás, cuando tenían en el grupo alguien que tocaba demasiado bien, lo echaban del grupo.
Se notaba,
¿no?,
por negativamente. Sí,
sí, porque iba por otro camino, ¿no? Sin embargo, ellos lo que querían era, pues, cantar un tipo de canciones, ¿no? Dejar un mensaje y hacerlo de una forma sencilla, ¿no? Yo creo que en esto soy más de autores como, no sé si conoces, en el mundo del cómic, a un autor llamado Jaime Hernández.
Sí, hombre, lo conozco perfectamente, sí.
Estadounidense,
¿no?
Sí, sí, es de origen mexicano.
Pero que tiene un hermano, ¿no? Son los hermanos.
Beto Hernández.
Beto Hernández, sí. Jaime,
sí,
Beto,
que hacía una revista que era Love and Rockets. Y para mí es el
a mí me encanta, me encanta, ideal. Me encanta. Como además, ¿sabes quién me ha hablado muy bien de los hermanos Hernández siempre? Ana Merino, que también es amiga,
vaya,
tuya, seguro.
Claro, sí.
Anita, es que es deliciosa.
Para mí es mejor, esto es muy relativo todo, ya entramos en la fase de las listas, que esto es también otra manera de entrar en conflicto.
Pero es,
¿no?,
divertido también, lo de las listas es simpático, ¿no?
Sí.
Pues, como juego.
Para mí me parece mejor autor de cómic Jaime Hernández que Alex Raymond, por ejemplo, o que Moebius. Igual esto suena como...
No, te entiendo perfectamente. Es un poco como, por ejemplo, si yo prefiero a Stevenson que no a Flaubert, por ejemplo, por ponerlo.
Claro. O sí, sea, es llevado al extremo todo esto, pero porque cada uno se mueve en unas reglas diferentes de lo que quiere contar, pero muchas veces se confunde el virtuosismo con el ser un autor que transmite, ¿no?, lo que quiere contar.
Exactamente. O por ejemplo, en la gran literatura tipo pues Musil, o tipo, por ejemplo, Thomas Mann, o tipo Joyce, o tipo Proust, a mí me aburre mucho más que la literatura como más de género, ¿no?, más cercana a qué sé yo, a unos intereses casi adolescentes, ¿no? Yo la verdad es que me considero una especie como de puer a eternus, ¿no?, un niño eterno que realmente le siguen gustando las mismas cosas que leía a los 12 o 13 años o 14, ¿no? Por ejemplo, yo leí los episodios nacionales de Galdós y me siguen fascinando, ¿no? O Sherlock Holmes, por ejemplo, de Conan Doyle, ¿no?
Sí.
Y hay pedantes que eso lo consideran como una especie como de infantilismo sin sentido. Y yo creo que hay que se puede armonizar perfectamente
claro,
bien a Homero con qué sé yo, con Popeye de Segar, ¿no?
Claro, yo creo que ahí también está, digamos, la gracia de todo esto, ¿no? Y es esas influencias tan diferentes entre sí, ¿no? Es de donde yo creo que surge la mirada propia de cada uno de nosotros, ¿no? De tener cosas que a veces no cuadran en absoluto, ¿no? Una vez hablando también del tema musical con Víctor Coyote, me hablaba de bueno, era de los primeros también que en España llegó a esa mezcla de estilos, ¿no? En un momento, en los 80,
sí,
también,
hombre,
que todos miraban hacia Inglaterra, ¿no? Hacia Bowie y demás, pues él de repente se sacaba cosas que no encajaban muy bien en todo aquello, ¿no? Y me decía, bueno, pero es que era lo normal, porque a mí me gustaba Bowie, pero al mismo tiempo me gustaba Machine o me gustaba Rubén Blades o me gustaba este otro, ¿no? Yo creo que eso es lo
creo
interesante.
Que la gran conquista de la posmodernidad es precisamente que le pueda gustar uno las cosas más elevadas en el sentido más literal de la palabra o más tradicional del término, y a la vez también las cosas más pop, más que están en la calle, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas por las que hemos luchado siempre algunos, es que la cultura no es solo alta cultura, sino también es cultura popular, ¿no?
Sí.
Y que hay cosas buenas y cosas malas más que cosas altas y cosas bajas, ¿no?
Diálogos.
Luis Alberto de Cuenca. Paco Roca.
COPE. Estar informado.
Yo creo que tú eso lo has conseguido muy bien y es envidiable, ¿no? O sea, tu poesía forma parte de la cultura, o sea, yo creo que la música y la poesía tienen algo que va más allá de lo que creo yo puede llegar a una novela, un cómic o una película, ¿no? Y es que va directa, ¿no? O sea, es como un golpe directo al corazón o no sé a qué parte de nuestro cuerpo y se queda ahí para siempre, ¿no? Y yo creo que tú,
bueno,
has conseguido...
Pero esa poesía que tú dices que he conseguido yo, también existe en todas las ramas del arte, ¿no? Por ejemplo, el cómic es pura poesía también, en cierto modo, ¿no? Es pura creatividad, poiesis, ¿no? Un hecho.
Pero llega de forma diferente, creo yo, al... O se queda de forma diferente, creo yo, en el,
bueno,
en
eso,
el lector.
Eso lo he visto, por ejemplo, yo ahora, de cara a la experiencia que he tenido con Laura. La verdad es que el cómic de Laura no divide los versos como los divido yo, en fin, como se divide normalmente, sí, métricamente hablando. Pero, en cambio, tienen una llegada al lector pues tan intensa o más que lo tienen en su escritura original repartido en versos, ¿no?
¿Y qué crees que te le aporta? O sea, ¿qué crees que le aporta a tu poesía el dibujo o en otros casos la música?
Pues yo creo que la música y la poesía en realidad son la misma cosa porque nacen juntas con los griegos, con Safo, con Alfeo, con Anacreonte en el siglo VI antes de Cristo. La música está para acompañar a la letra con la lira, ¿no? Lírica de lira, ¿no? Y en cuanto al tebeo, al cómic, pues yo creo que esa visualización del poema que es muy importante, porque hay mucha gente que piensa que la poesía no puede visualizarse, y yo creo que sí puede hacerse. Yo siempre he creído, por ejemplo, en que se podían hacer videoclips muy interesantes sobre mis poemas, y de hecho hay algún proyecto por ahí funcionando ahora que se pueda llegar a hacer. Y lo mismo con el cómic, ¿no? O sea,
sí,
creo que, por ejemplo, tu poesía, incluso la más costumbrista, La casa, tu último libro, El regreso al Edén, pues hay una cantidad de poesía almacenada prodigiosa, querido Paco.
Oye, muchísimas gracias, caray, viniendo de ti, vamos. No,
no, pero
no,
hasta en tus memorias de un hombre en pijama, quiero decirte que hay poesía.
Sí, pero fíjate que a veces a mí me, volviendo a la poesía y al cómico, a la música y al cómic... A mí me parece que a veces es difícil, el trabajo de Laura me parece que es estupendo lo que hace, pero es verdad que a veces corres el riesgo de matar en cierta manera la obra, en el sentido de que volvemos un poco a la adaptación al cine, por ejemplo, ¿no? de un libro, y es que conviertes en visual lo que solamente ocurre en la cabeza del lector, y a veces caes en, lo digo por experiencia propia, ¿no? De haber tenido que adaptar a veces alguna canción o algo así y darte cuenta de que, ¿por qué no? Primero te preguntas, ¿qué sentido tiene adaptar esto que funciona
perfectamente
como está?
Bueno, son dos códigos, pero yo creo que funciona perfectamente como está, pero lo que nace es otra cosa diferente por completo, ¿no?
Claro, hay que saber hacerlo, como es el trabajo de Laura,
entonces,
¿no?
Laura ya no tiene nada que ver casi con mi poema, ella ha escrito otro poema, ¿no? Es como cuando traduces, por ejemplo, yo he traducido mucha poesía de muchos idiomas, y de repente el poema que traduces, Paco, es otro poema. No es ya el poema, diríamos, original, pero al mismo tiempo sí lo es. Es un poco como decía Borges aquello del otro, el mismo. Es el otro y el mismo a la vez, ¿no?
Claro,
y eso es lo fascinante.
Sí, y es lo difícil también, porque, claro, yo creo que una adaptación, cualquier tipo, tiene que dar vida a otra obra que comparta.
Bueno, La metamorfosis de Kafka, por ejemplo, cuando tú de repente la conviertes en viñetas, estás haciendo una cosa nueva completamente, ¿no?
Y estás dando una visión de esa. A mí me encanta, por ejemplo, la adaptación que hizo Orson Welles del proceso. O sea,
sí,
siendo algo además que no sé si has leído el libro este que tiene, que es una conversación con... Ay, se me ha ido el nombre. Con este otro director de cine muy conocido.
Bogdanovich.
Sí.
Con Bogdanovich, sí.
Y entonces habla de que él tenía unos fondos que había pintado no sé qué artista ruso, era todo como muy surrealista, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, se vio con problemas de producción como tenía en todas sus películas ya durante esa época, y al final estaba rodado en una estación de, no sé si es la estación de Orsay o en una estación de París, una estación de tren.
Sí.
Pero aún así tiene ese yo creo que incluso mejora con todo esto, porque ves el terror de del surrealismo en lo cotidiano, ¿no? Creo que funciona así mucho mejor que si hubiese sido un despliegue totalmente de imaginativo en cuanto a los decorados, ¿no?
Sobriedad esa que
sí,
tiene sí, Orson Welles.
Frío de una estación, de todo esto, le da ese punto realista que creo que le ayuda muchísimo a la historia. Pero siempre yo creo que es muy difícil, ¿no? El hacer una adaptación de algo que ya está hecho y que funciona perfectamente. Hitchcock decía que cuando adaptaba los libros solamente se los leía una vez. Se los leía una vez y ya no lo volvía a consultar.
Lo hizo con Patricia Highsmith, por ejemplo, ¿te acuerdas?
Sí, que imagino que los autores de las novelas se cagarían en él, pero...
Pues algo así, sí.
Pero bueno, pero creaba algo que tenía en cierta manera el espíritu de la obra original, pero no era la obra original, era una película.
Es que toda traducción a otro código artístico es una nueva obra artística, ¿no? Y eso es importante, que sigan dialogando. Yo creo que cada vez más va a haber ese tipo de diálogos. Yo debo reconocerte que lo que más me fascinó de la traslación en viñetas de mis poemas es que aparecía yo como personaje de
cómic.
Sí,
sí, sí.
Y eso es una de las cosas que más me fascina.
Y como hombre lobo, además.
Como
había
hombre lobo,
viñeta.
Exactamente, la viñeta. Desde entonces me llama Lupo Alberto, nuestra amiga Laura. Pero quiero decirte que ese tipo de satisfacciones íntimas, personales, yo creo que también son importantísimas en el arte.
Sí,
¿no?
Sí, y además
más
yo creo
que
y abre también tu obra a otro tipo de público, ¿no? Y eso en el mundo del cine también se da mucho, ¿no? De repente, pues, yo creo al final que no sé si hay mucho trasvase de lectores de un medio a otro, o de cine a
sí,
a
siempre los hay. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando Loquillo hizo su disco sobre mi poesía, pues eso significó que mucha gente accedió a mi poesía que antes no hubiera accedido si no fuera por la mediación de Loquillo, ¿no? Y tú, en tu caso, por ejemplo, el dibujo animado seguro que te ha creado una serie de clientes que no tenías antes y que
sí,
realmente completan la visión que se pueda tener de tu arte, ¿no?
Yo creo que sí.
Es importante, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con las pegas teóricas que le pones al tema de la traslación, pero que ese diálogo se va a producir cada vez más en
sí, y sobre todo yo creo que desde un punto de vista egoísta es muy interesante para el propio autor, el lo que hablamos antes, ¿no? El diálogo con otras disciplinas, porque yo creo que lo peor que te pasa es cuando un autor es demasiado endogámico, ¿no? Tanto en la literatura como en el cómic, ¿no? Y que tus únicos referentes son
de tu
claro,
medio, efectivamente.
Claro.
Eso empobrece.
Sí, porque al final simplemente estás copiando recursos y reescribiendo o redibujando lo que tantas veces se ha hecho.
Oye, jugamos a una cosa que es divertida, a que tú me digas, por ejemplo, cuál es de todos tus libros tu favorito, y yo te digo luego también yo cuál es el mío favorito.
Ah, genial. Mira, pues dentro del cómic, uno de Tintín, que sería mi Tintín favorito, que sería Las joyas de la Castafiore.
La Castafiore. Yo llevo en el llavero a la Castafiore, por cierto. Pero te preguntaba también por tu propia obra. ¿Cuál es tu álbum favorito?
Uf.
No, pero ahí me viene muy bien que hayas contestado con lo de Tintín, porque también luego yo voy a decir mi obra de cómic favorita.
Pues ahí lo tendría difícil, porque a mí no me gusta releer lo que hago. Y además no consigo meterme en la historia, ¿no? Cuando lógicamente lo tengo que releer muchísimas veces antes de que se publique, para evitar errores, para mejorar la narración,
y para el arte final, sí.
Claro, todo eso es importantísimo. Pero una vez se ha publicado, soy incapaz, pero es que además lo digo en serio, que soy incapaz de entrar en la magia de la secuencia narrativa. O sea, solamente veo imágenes y diálogos por separado y rellenos repletos de errores, con
pero,
lo cual
pero eso te puedo asegurar que los lectores están perfectamente
sí,
al
imagino.
Tanto de esa narratividad que en tu caso es marca de la casa, eso no cabe duda, ¿no?
Pero a mí a veces lo digo totalmente de una forma honesta, cuando intento releerlos digo, es que esto no se entiende, o sea, no soy capaz de seguir, o sea, no está mal todo esto, o sea, que debe ser eso, que yo no entro en mis propias ficciones, soy incapaz. Entonces los valoro por una parte emotiva. Entonces en ese sentido posiblemente la casa sería la que para mí es más especial, pero por ese punto emotivo, no porque piense que es mejor ni
sí, porque
ni
estás
nada
hablando
de
temas, digamos,
claro.
que suscitan en ti emoción porque hay mucha biografía, autobiografía detrás, ¿no?
Claro, y además no sé si te pasa a ti también, en el que cada obra es una parte de tu vida, o sea, tú recuerdas, es, la casa
sin
para
duda.
Mí es el momento en el que lo hice. Y
que es el año 15 en este caso.
Claro,
y entonces... En el caso mío, evidentemente, yo no ordeno los libros de poemas por temática, los ordeno por cronología, porque somos en el fondo nada más que un número de nacimiento y un número de fallecimiento, eso es lo que somos,
claro.
En el fondo, ¿no? Entonces somos cronología, somos discurso temporal, ¿no?
De hecho, yo creo que las obras, si las cambiasen, si de alguna forma se pudiese rehacer nuestra vida y nos dijeran, pues no, ahora lo que toca, en lugar de hacer la casa, el que tienes que hacer en este momento de tu vida es Arrugas. Y lo primero que vas a hacer es esta otra obra. Serían totalmente diferentes a cómo están hechas, ¿no? Yo creo que cada obra es hija de un momento especial de tus vidas.
Fíjate que tú, por ejemplo, en Arrugas, ahí tocas el tema de la vejez y el tema, por ejemplo, del Alzheimer, que son temas muy muy discutidos ahora y muy abordados. Mm. Y la verdad es que lo haces en el comienzo de tu segunda etapa, ¿no? Porque
sí.
Hay una segunda etapa en la que ya rompes, amarras con la gente y te conviertes en un autor de culto total, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, a mí hay cosas tuyas antiguas, por ejemplo, el juego lúgubre que hiciste,
sí.
Yo creo que todavía en el siglo pasado, ¿no?
Sí, bueno, o a principios sería.
Eso a nuestros oyentes les puede divertir que los protagonistas son ni más ni menos que Drácula y Dalí, ¿no?
Bueno, pero es que me parecía que encajaban a la perfección.
Es perfecto porque además son dos personajes totalmente nietzscheanos, que están más allá del bien y del mal, ¿no?
O sea, y es que de hecho, leyendo una autobiografía de Dalí, él decía que se sentía como una especie de Drácula, ¿no? Que necesitaba su tierra natal, Cadaqués, para poder crear, ¿no? Y la verdad es que encajaban a la perfección.
¿Tú estás de acuerdo conmigo en que Drácula, la novela de Stoker del 1897, uh-huh. es una de las mejores novelas de la historia de la literatura universal?
Yo creo que sí. Es un poco lo que tus argumentos en esto que pones todo al mismo nivel. Yo creo que lo que importa al final son las emociones que transmites.
Pero es muy difícil escribirla, pero incluso desde el punto de vista del virtuoso,
formal,
es muy difícil escribir Drácula, ¿eh? Date cuenta
sí,
que está
sí,
utilizando
sí.
también como en aquella maravillosa novela del 18 de Chauderlot de Laclos, la liaison dangereuse, lo que hicieron la película, ¿no? Las relaciones peligrosas, o las amistades peligrosas, creo que lo llamaron.
Sí.
Es que trabaja sobre diarios, sobre epistolarios,
claro.
Sobre crónicas periodísticas. No hay una, digamos, referencia directa entre los protagonistas que no sea a través de esos elementos, que es muy difícil escribirse.
Sí, sí, sí. Y luego también el tema de qué es lo que yo pretendía con esta historia del juego lúgubre, ¿no? Y es cómo conviertes un personaje real, le das la vuelta y lo transformas en un icono del terror que ha sobrevivido hasta ahora, ¿no? Y además un icono del terror con muchísimos matices, que tiene, ¿no? Yo creo que eso también es una labor importante, ¿no? Esa transformación, ¿no? De lo real a convertirlo en otra cosa, ¿no? Y es también lo que intentaba, ¿no? Con ese personaje de Dalí, el transformarlo en otro asunto.
A mí me gusta muchísimo ese álbum. Ahora, hay una cosa que también no hemos hablado, por ejemplo, y es la dimensión ética que hay en tu dibujo y que creo que hay también en mi poesía. Es absolutamente imprescindible el que el arte también tenga que ver o se relacione con la ética, quizá a través de la belleza, porque la belleza, como diría Platón, lo bueno y lo bello siempre coinciden, ¿no? Pero hay en tu obra, querido Paco, siempre un mensaje moral que a mí particularmente me interesa. No es explícito, pero está implícito. Y creo que también hay una lectura moral en mi obra, o por lo menos en parte de la obra.
Yo creo que no se pueden desvincular una cosa y la otra. Es decir, yo creo que antes que autor, eres persona, eres ciudadano, tienes una manera de ver y de entender las cosas. Y sin duda, a la hora de elegir las historias, hay un sesgo siempre, ¿no? O sea, seguramente pasan por delante de ti ideas que no las coges y que otro autor de esa idea hará una gran historia, pero tu sesgo hace que esa información pase de largo. Y ese sesgo, yo creo que para mí, que tengo la suerte de poder hacer las historias que me apetece hacer, me llevan a que tenga que haber una reflexión con lo que hago. Quiero comprender un tema que para mí es interesante y que esa reflexión me lleve, en primer lugar, si es posible, a mejorar como persona, y en segundo lugar, que exija un reto creativo que me haga mejor autor. Entonces, es un viaje que
es un viaje
haces,
importante,
¿no?
Pero también de cara al lector o al observador de tus dibujos, que no cabe duda que también los hacemos mejores si el mensaje que emitimos es positivo.
Claro,
parece
pero
que
yo creo...
nos avisan que estamos terminando, me parece.
Oye, nos has dicho tus obras, tu libro favorito de Tintín y también
de
las tuyas propias.
El secreto del unicornio y el tesoro de Rajam el Rojo, son los que más me gustan.
Bien.
Y de mis libros, el último siempre. Pero yo quería despedirme de ti con un poema que se llama Volveremos a Vernos.
Ojalá.
Que como vamos a volvernos a vernos seguro en un momento o en otro, pues me gustaría recitarlo para digamos, terminar mi despedida. Luego tú lo haces la tuya, querido Paco. Dice así el poema. Volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes. Donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas, cogidos de la mano, viendo morir las olas, sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo, cuando el mundo era un niño y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Pues bueno, quería también dejarte esa sensación.
Caray.
En el fondo, entre los seres humanos tiene que reinar esa, digamos, posibilidad de que haya un momento en que volvamos a vernos. Todos hemos tenido, además, con esta pandemia, pérdidas muy tremendas y estamos deseando que haya otro lugar en las estrellas donde podamos abrazarnos, querido Paco.
Pues sí, no, además yo soy muy del abrazo y la verdad es que espero que pronto podamos vernos y darnos un buen abrazo.
Por supuesto que sí. Ha sido un placer y un honor conversar contigo, hermano.
No, el honor es mío, que la verdad es que, bueno, que siento no haber estado callado y dejarte a ti hablar, porque me encanta leerte y más escucharte.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Disfruto más oyéndote a ti que oyéndome a mí. Un abrazo enorme.
Un gran abrazo.
Diálogos.
Luis Alberto de Cuenca. Paco Roca.
COPE. Estar informado.
Hola, mi amor. Yo soy el amo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. quiero tenerte cerca para verte mejor.
Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar.
Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu puerta de
soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola mi amor, yo soy el lobo, te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola mi amor, soy yo tu lobo, quiero bailar contigo un lindo rock and roll.
Yo solo quiero una noche sin final.